Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 19 de octubre, en el santoral de hoy encontramos al profeta Joel, que significa Yahvé es Dios, profeta de la época postexílica, posterior a Esdras y Nehemías, por lo que se situaría en el siglo IV a.C. Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, organizada por Obras Misionales Pontificias. De forma especial, en el Día del Domum, la Iglesia Universal reza por los misioneros y misioneras y colabora con las misiones. Con Cristina Celdrán recordamos el origen y sentido de esta jornada. Y en los anteriores programas estuvimos profundizando en los evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas. Pues bien, hoy conoceremos el cuarto evangelio, que es muy distinto a los demás, el de Juan. ¿Saben por qué este evangelio es tan diferente? Pues si se quedan, podrán averiguarlo con nuestra compañera Carmen García. Pero antes, escuchamos lo que nos dice el evangelio en este domingo 29 de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Enrique Belda García, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla.
Estamos escuchando estas semanas, estos domingos, lecturas sobre la fe, ¿no? Sobre todo hace un par de semanas, donde encontrábamos ese pasaje que le decían los discípulos a Jesús: aumentanos la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el encuentro con Jesucristo, el encuentro con Dios cada día. Y hoy nos hablan precisamente de eso. ¿Cómo es el encuentro con Dios? ¿Dónde se da? Con la oración. La oración, esa relación íntima con el Padre. Y así se nos muestra hoy el Evangelio, ¿no? Se nos muestra a Dios como Padre, como ese Padre que da a sus hijos lo que necesitan. ¿Qué sucede aquí? Que a veces nosotros los hijos no tenemos paciencia. No tenemos paciencia y pedimos. Y no sabemos qué pedimos en muchas ocasiones. Por eso nos desesperamos ante esa falta de respuesta, entre comillas, del Señor. Pues no vemos resultados de la oración. Pero te has encontrado verdaderamente con el Señor. Tu oración es una oración sincera. Dios como Padre quiere que tú seas consciente de aquello que estás pidiendo. De que lo que pides verdaderamente es lo que necesites. Entonces la existencia de la oración, la existencia del encuentro con el Señor, con Dios que es tu Padre y de que te quiere, que te ama, que quiere darte lo mejor. Pues ánimo, hermanos, porque la fe, que es el encuentro con el Señor en la oración, es lo que ilumina tu vida, donde uno se ve débil, donde uno se ve pecador. Y ahí es donde está entonces la verdadera oración, en pedirle al Señor, en pedirle a Dios que te libre del pecado, que te ayude en las tentaciones, que te regale la fe, la esperanza y la caridad. Ánimo, hermanos, ánimo, que Dios es maravilloso y nos ama con locura.
Este año, el 19 de octubre, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUM. Esta jornada de la que hablamos hoy con el delegado episcopal para las misiones, Ignacio Gamboa, tiene su origen en la iniciativa de una laica.
Pauline Jaricot, en 1822, que crea grupos de oración y recaudación de fondos para apoyar a los misioneros, grupos que podían tener un máximo de 10 personas. Esta iniciativa luego se establece como Jornada Universal en 1926 por el Papa Pío XI, que designa el penúltimo domingo de octubre para esta celebración. Además, este mismo Papa crea las Obras Misionales Pontificias, compuestas por la obra de la propagación de la fe, la Santa Infancia, que ahora se llama Infancia Misionera, y la del clero indígena, ahora llamada Vocaciones Nativas. El nombre del DOMUM se populariza a partir de 1943 en España, para referirse a esta fiesta de la solidaridad entre todos los cristianos.
En el marco del año jubilar, este año el lema es Misioneros de Esperanza.
Cuando anunciamos el Evangelio, nos convertimos en misioneros de esperanza. Esta es la clave que nos marca el Papa en su mensaje.
Este 19 de octubre, al reflexionar juntos sobre nuestra llamada bautismal a ser misioneros de esperanza entre los pueblos, renovemos nuestro compromiso con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra esperanza, hasta los últimos rincones del mundo.
Los bautizados debemos ser luz en medio de la oscuridad, siguiendo las huellas de Cristo. Y esto se hace de tres maneras fundamentales. Con la propia vida, como hacen tantos hombres y mujeres que se consagran para llevar el mensaje de la salvación, con el ejemplo del patrono de las misiones, San Francisco Javier. Con la oración, como el motor del apostolado de los misioneros siguiendo a la patrona de las misiones, Santa Teresita de Lisieux. O de manera económica, haciendo posible que otros puedan realizar este llamado por todo el mundo. El dinero que se recauda en esta jornada se envía a territorios de misión en todo el mundo, teniendo en cuenta las distintas necesidades que desde allí se le hace llegar al Papa. Estos territorios de misión son áreas del mundo donde la Iglesia Católica aún no ha sido firmemente establecida y, por tanto, no tiene los recursos personales ni materiales para poder subsistir.
Y aunque es celebrada como jornada, en realidad todo el mes de octubre está instituido por el Papa como mes de las misiones, un tiempo en el que poner el foco en tantos misioneros y misioneras que se convierten en punta de lanza, en la cara visible de toda la Iglesia Universal en territorios de misión.
Son hombres y mujeres, consagrados y laicos, que van enviados por un obispo, una congregación, un movimiento, a aquellos lugares donde son requeridos. Son personas a las que se les hace una llamada y responden generosamente a ella. Todos los cristianos estamos llamados, en primer lugar, a evangelizar, a llevar el mensaje de Cristo vivo, resucitado, que da respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestros miedos, a nuestros obstáculos, mostrándonos la luz de la verdad, de la vida, de la resurrección. Todos estamos llamados a hacerlo llegar a todo el mundo.
Y entre las tantísimas personas que han respondido y responden a esta llamada a la misión, se encuentra el Papa León.
Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta jornada puedan transformar comunidades enteras. Invito a cada parroquia católica del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones. Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión.
Tierras de misión de allí y de acá, porque al hermano necesitado siempre hay que tenderle la mano.
Normalmente, pues podemos hacerlo en nuestro entorno, pues hablándole a la gente de nuestra esperanza. Hay muchos hombres y mujeres que se van a otras partes del mundo, pues a llevar esa buena noticia de Cristo. También, pues lo podemos hacer con nuestras oraciones y con nuestros medios materiales, con donaciones y dinero, que por otra parte, como son donativos, nos da una serie de beneficios fiscales.
Con la estadística en la mano, los datos nos dicen que la diócesis de Cartagena tiene una gran tradición de enviar misioneros. Además de sacerdotes y religiosas,
lo que más abunda son laicos, familias enteras que se van. Se calcula que puede haber en torno a unos 120 misioneros murcianos por todo el mundo.
Personas que, además de la labor pastoral y anunciar el mensaje de Cristo, desempeñan otras tareas construyendo un futuro mejor para la sociedad.
En esos territorios de misión se lleva desde asilos de ancianos a orfanatos, centros de salud, colegios, dispensarios médicos. La misión no termina. Mientras quede una persona que aún no conoce a Jesús, merece la pena dar la vida por ella. Por todo esto animo a toda la gente a participar de esta jornada, siendo misioneros de la esperanza, colaborando con la vida, la oración y los medios materiales. ¡Feliz Día del Domum!
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Evangelio de Juan es el último de los cuatro que aparece en el Nuevo Testamento. Un evangelio que explica José Antonio García López, sacerdote y profesor de Sagrada Escritura, tiene muchas particularidades, empezando porque Jesús habla de forma distinta, con más solemnidad.
Hay una palabra de los sinópticos que sirve para llamar a otros tres porque son muy parecidos. Sin embargo, el de San Juan es diferente, muy alternativo. Tiene otro modo de contar, otro modo de narrar.
Un evangelio distinto a los otros desde el inicio, porque no comienza con el nacimiento de Jesús o su genealogía, sino con este prólogo.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios.
No empieza contando hechos, le interesa llegar a lo más profundo, a lo más hondo, una luz nueva que nos permite conocer a Jesucristo desde otro punto de vista, otra perspectiva.
Y eso no es todo.
Hay cosas muy importantes de la vida de Jesús que solo aparecen en el Evangelio de San Juan, que en los otros tres no están.
Y también sucede al contrario. Hay pasajes muy relevantes de la vida de Jesús que no aparecen en el texto, como la institución de la Eucaristía, quizá porque fue el Evangelio más tardío, sobre el final del siglo I, y muchos episodios ya eran de sobra conocidos. Tampoco recoge listas de mandamientos, sino uno solo, que aparece únicamente en el Evangelio de Juan.
Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Algo similar ocurre con los milagros. El evangelista prefiere llamarlos signos, porque los entiende como acontecimientos que permiten ver que ese hombre, Jesús, es Dios. Y no son muchos los milagros que relata.
Hay los que tienen que haber siete. Siete es lo perfecto, lo completo, lo acabado. No hace falta más, no hace falta menos.
Los desarrolla además de forma gradual, desde el signo más sencillo, convertir el agua en vino, hasta el más complejo, la resurrección de Lázaro. ¿Y quién escribió este evangelio? El de Juan es, curiosamente, el único que dice la identidad de su autor.
Bueno, lo dice y no lo dice. El Evangelio de San Juan tiene su parte misteriosa.
Se trata de un seguidor de Jesús, referido como el discípulo a quien Jesús amaba. Aparece en varias ocasiones, en la última cena, donde se apoya en el pecho de Jesús, al pie de la cruz, donde Jesús le da a María como madre, y en una escena final, cuando Jesús resucitado camina con Pedro, y al girarse ven que les está siguiendo él, el discípulo amado, y dice el texto:
este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero.
Un discípulo, al parecer, de los más cercanos a Jesús. Según los otros evangelios, los más íntimos de Jesús eran tres: Pedro, Santiago y Juan. Pedro no es el discípulo amado, porque comparte escena con él en algunos pasajes. Santiago tampoco, porque murió mártir muy pronto, antes de que este evangelio se pusiera por escrito. Así que lo más probable es que el discípulo amado sea Juan.
Pero es verdad que el Evangelio no lo dice porque no quiere decir. Porque lo importante no es que Juan reclinara su cabeza en el pecho de Jesús, sino que tú también eres el discípulo amado y que te lo creas.
Quizá por eso el texto usa mucho el término discípulo, sin mencionar en ningún momento la palabra apóstol, pese a que los 12 indiscutiblemente tuvieron un papel muy importante.
Porque lo importante del Evangelio de San Juan no es enseñarte historia de iglesia o qué pasó. Paso ya está en los otros tres que ya están escritos. Lo importante es tú, que te encuentres con Jesucristo y te conviertas en su discípulo, pase lo que pase.
Cuando se escribió este evangelio, se estaba dando un momento de persecución muy fuerte hacia los cristianos, especialmente entre los judíos. Que un judío creyera en Cristo suponía una desgracia. Sus familiares le daban de lado, se le echaba de casa o del trabajo, perdía todo lo que tenía.
Este es el ambiente que hay detrás del Evangelio de San Juan. Sufrimiento, miedo, personas que quieren creer pero saben que si hacen pública su fe lo van a pasar muy mal. Y el Evangelio es como una palabra de ánimo.
Un texto escrito en ese tiempo para aquellos que por su fe en Cristo pasarían esta tribulación.
Pero como es palabra de Dios, está escrito para todas las personas de todos los tiempos que puedan conocer a Jesucristo, creer en Él y eso les salve la vida.
Por eso el texto no pone el foco en las multitudes que acudían a Jesús, aunque también se mencionan. Se centra más bien en el encuentro que los personajes tienen con él a nivel personal, de tú a tú. Es el caso de Nicodemo, aquel fariseo que se interesó por la figura de Jesús. El Evangelio muestra la evolución de este personaje, que aparece tres veces. La primera, viendo a Jesús de noche, a escondidas, y teniendo con él una conversación donde Jesús le explicó:
en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo.
La segunda vez que aparece Nicodemo es tomando la palabra ante los otros fariseos para defenderlo, cuando estos habían decidido prender a Jesús. Y la tercera, pidiendo recoger el cuerpo de Jesús de la cruz para enterrarlo, mostrándose públicamente como discípulo, sin temer ya las consecuencias.
El Evangelio, ¿para qué se escribe? Para decirte: mira, si crees en Jesucristo, Dios te va a dar una vida nueva mucho mejor que la que tenías. No tengas miedo a lo que vas a perder. El Señor te va a regalar la vida de los hijos de Dios.
Un evangelio que pone delante del lector a Jesús para que, como los otros personajes, pueda conocer a Dios hecho hombre, creer en Él y nacer con ello a una vida nueva. Finalizamos el programa de hoy. Les animamos a colaborar económicamente en la colecta del Domun en el día de hoy. ¡Feliz domingo! ¡Feliz semana!